Ordinario. Estamos llegando al final del año litúrgico, momento en el que se nos habla de los últimos tiempos y de la segunda venida de Cristo. La historia concluirá con el retorno glorioso del Señor, que vendrá para juzgar a vivos y muertos. Su venida es el coronamiento de su obra, pero también la respuesta a los anhelos humanos. Lo siguiente siempre es el primer vistazo a la palabra del Señor, es el apunte de Jesús Luis Acristán. Buenos días.
Buenos días. Cristo anuncia catástrofes en la humanidad, pero siempre alienta en la esperanza de confiar en Él.
Gracias, Jesús. Cristo nos recuerda que su retorno irá precedido por dificultades y persecuciones. Pues así comenzamos los a grandes trazos de este tercer domingo de noviembre. Un domingo más, en estos primeros minutos del programa hablamos del magisterio del Papa a través de su audiencia de los miércoles. En la de esta semana, León XIV recordaba que creer en la muerte y resurrección del Señor y vivir la espiritualidad pascual comunica esperanza a la vida y nos ayuda a amar y alimentar la fraternidad que nace de una realidad de nuestro ser humano. Necesitamos, decía el pontífice, relacionarnos con los demás para sobrevivir, crecer y aprender. No somos islas, necesitamos vínculos auténticos para protegernos de la soledad y del egoísmo.
En nuestro mundo de hoy, lleno de guerras y violencia, hay crisis de fraternidad. El Papa Francisco, en la encíclica Fratelli Tutti, propone de nuevo el mensaje de San Francisco de Asís, que nos recuerda como todos, como hijos de un mismo Dios, estamos llamados a vivir una fraternidad universal, que basándose en el mandamiento del amor, manifiesta también un rasgo esencial del cristianismo. Gracias a Jesús, que nos amó y dio su vida por nosotros, podemos amarnos mutuamente como hijos del Padre y verdaderos hermanos en Cristo.
Es tiempo ya para el testimonio de fe de la gente buena que nos inspira. Esta semana la vida y el ejemplo de una de esas santas de la puerta de al lado, de las que hablaba el Papa Francisco, Elena Calero, de cuya muerte se van a cumplir ahora 10 años. Una joven que supo abrazar la cruz a través de su enfermedad. Cristina Rodríguez Luque, buenos días.
Buenos días a todos. ¿Qué tal, Mario? Elena Calero tenía 23 años y falleció de leucemia. Era una chica normal que quería tener cerca a Jesús. Hoy es sierva de Dios y está abierta a su causa de beatificación. Los que la conocen destacan su sencillez. Así la describe su hermana, Belén Calero.
No era una persona complicada, era una persona que al final lo que buscaba siempre era estar pendiente de los demás, una persona que siempre pues, no ponía su corazón en lo material. O sea, su corazón miraba al cielo, miraba a una llamada todavía mucho mayor, que es ser santo, ¿no? Todos estamos llamados a ser santos.
Estudiaba ADE, tenía novio y cuando se confirmó y su hermana iba a hacer la comunión, empezó a vivir más intensamente la fe en una parroquia de Alcalá de Henares.
Tenía su novio, sus amigos, su familia, pero profundamente enamorada de Cristo, que Cristo era el centro de su vida, algo que nunca podía faltar.
En 2013 le diagnosticaron una leucemia muy fuerte que le costó la vida un año después, pero entendió el sentido profundo de su enfermedad.
Dios es padre y no quiere el mal para sus hijos, entonces ella entiende poco a poco con el proceso de su enfermedad, que duró un año, que efectivamente todo ello lo va ofreciendo, todo ello Dios saca bien de cualquier mal, que si el sufrimiento es aceptado, conlleva muchos frutos.
El próximo día 20 de noviembre se cumplen 11 años de su muerte. Para Belén, su hermana, Elena, es un ejemplo de vida extraordinaria con gestos muy sencillos. Buen domingo y hasta la semana que viene.
Mario Alcudia.
A grandes trazos.
COPE. Estar informado.
A grandes trazos en este 16 de noviembre, la vida y la actualidad de la Iglesia en España. Un año más y ya van 27. La Asociación Católica de Propagandistas y la Fundación Universitaria San Pablo CEU están celebrando este fin de semana el Congreso Católicos y Vida Pública. En esta edición con el lema Tú esperanza. Sandra Madrid, buenos días.
Buenos días, Mario. El objetivo de este congreso es el ser punto de referencia y reunión de los católicos y promover su participación en el foro público de forma que la fe no quede relegada solo al ámbito privado. En el congreso han participado, entre otros, Kevin David Roberts, presidente de Heritage Foundation, el principal centro de pensamiento conservador de Estados Unidos y uno de los más reconocidos influyentes del mundo. Además, se ha celebrado una mesa redonda de movimientos laicos sobre la esperanza y otra con catedráticos y profesores de distintas universidades sobre Dios y la ciencia. La codirectora del Congreso y vicesecretaria de la Asociación Católica de Propagandistas, María San Gil, afirmaba en una entrevista que tenemos que aferrarnos a esa esperanza que no es infantiloide, sino que se cimienta en nuestra fe.
Los católicos y los propagandistas, en este caso mucho más, tenemos casi la obligación de llevar como estandarte nuestra fe católica, que nos lleva, como bien decía, a ser mejores personas, a ser ciudadanos comprometidos, a intentar mejorar la sociedad en la que vivimos. Uh-huh. Porque nuestra actitud debe ser ejemplar y eso nos obliga mucho, pero también nos hace, bueno, pues darle un sentido y un significado a lo que es nuestra vida. Y creo que en este momento en que se intenta, bueno, pues relegar y recluir y meter en un armario a quienes somos católicos, tenemos que estar más presentes que nunca, porque el mensaje de esperanza, de fe que trasladamos es un mensaje de futuro y de convivencia.
La misa de clausura se celebrará a las 10:30 en el Colegio Mayor San Pablo y estará presidida por el cardenal José Cobo. Y la conferencia final correrá a cargo del activista venezolano Loren Sález, que pasó 4 años encarcelado por el régimen de Maduro y que hablará sobre templanza y esperanza, el arte de ser libres.
Vamos a dedicar los siguientes minutos a la misión digital. Hoy conocemos a Paula Vega, una joven malagueña, profesora de religión católica, que a través de su perfil en Instagram, Llámame Yumi, surgido en 2014, cuando se fue a estudiar a Corea del Sur, trata como cristiana comprometida de ser instrumento de Dios, compartiendo reflexiones, reseñas también de libros cristianos y además dando voz al papel de la mujer en la iglesia. Paloma Corbí, buenos días.
Buenos días, Mario. Esta semana presentamos a Paula Vega, una misionera digital que desde 2020 evangeliza en las redes sociales bajo el perfil Llámame Yumi. Lo que ahora mismo te esté preocupando en tu vida, quédate, porque la Biblia tiene un mensaje que quizá no habías descubierto. En su canal comparte reflexiones sobre la vida en clave de fe, con el objetivo de llevar la buena nueva a todos los rincones del mundo, facilitando el encuentro con el amor, siempre desde una base sólida de formación y acompañamiento.
Me ha enseñado una fe vivida desde la libertad siempre, no desde la imposición, desde la relación personal única y intransferible con Dios, ¿no? Y nadie se puede meter ahí en esa relación, porque eso es sagrado. Es que eso es lo más sagrado que tenemos, ¿no? Esa relación con Dios.
La fe no es un camino recto, es una locura, ¿no?
Paula quiere llevar el mensaje de Jesús a un público con profundo anhelo de Dios, y no solo en redes sociales. Esta joven también ha publicado varios libros y ofrece espacios para profundizar en distintos temas vinculados con el crecimiento espiritual y personal. Feliz domingo y hasta la semana que viene.
A grandes trazos la literatura con la directora de proyectos de Literocio, Maika Rivera, que hoy nos recomienda Fantasía de aventuras, claves creativas en novela y cine, de Antonio Sánchez Escalonilla. Una obra en la que su autor aborda la dificultad y el reto que supone para guionistas y escritores de novela imaginar un relato de aventura y fantasía. Buenos días, Maika.
Buenos días, Mario. Tras la celebración del primer Festival de Novela de Aventuras de Madrid la pasada semana, no dejamos escapar la ocasión de rescatar un libro del profesor Antonio Sánchez Escalonilla, Fantasía de Aventuras, publicado por Ariel. Tiene cumplido casi el cuarto de siglo, pero nos complacemos en decir que aún puede encontrarse. Sánchez Escalonilla, antes de escritor de Fantasía de Aventuras juvenil, ya era un brillante autor de manuales de cine como este, que está orientado a estudiantes y profesionales, pero que también puede leerse por el sencillo placer de leer por parte de un público no especializado ni académico. Incluso es una lectura muy adecuada para espectadores de cine. Parte de que imaginar un relato de aventura y fantasía es un atractivo reto para guionistas y novelistas, porque en estos géneros, a las dificultades propias de toda ficción, se añaden otros problemas creativos. Fantasía de aventuras aborda estas cuestiones y estudia las técnicas utilizadas por clásicos como Barry para su Nostalgia del paraíso perdido o C.S. Lewis para Narnia y el paraíso prometido, y analiza en profundidad las técnicas de los cineastas Tim Burton, George Lucas, Ned Shyamalan y Steven Spielberg. Dice Sánchez Escalonilla que toda labor creativa requiere entusiasmo, en especial cuando se trata de imaginar un relato de fantasía de aventuras. Y esta pasión no faltará si la creación se aborda como una exploración del mundo y del drama humano, acompañada de la necesaria capacidad de asombro, esa que nos permite ver lo esencial, la maravilla invisible de nuestro mundo.
Es tiempo para la mirada internacional a la vida de la Iglesia desde Hispanoamérica. Este domingo celebramos la novena Jornada Mundial de los Pobres con el lema Tú, Señor, eres mi esperanza, con el deseo de devolver a los pobres la esperanza perdida a causa de la injusticia, el sufrimiento y la precariedad de vida. Recuerda el Papa León XIV en su mensaje, marcado por la importancia de la caridad para la vida de la Iglesia, que los pobres no son una distracción, sino los hermanos y hermanas más amados. Esteban Pítaro, buenos días.
Muy buenos días, Mario. Novena edición de la Jornada Mundial de los Pobres con un tema claramente jubilar. Tú, Señor, eres mi esperanza, del libro de los Salmos. El pobre, nos recuerda el Papa León en el mensaje de este año, el pobre puede convertirse en testigo de una esperanza fuerte y fiable, precisamente porque la profesa en una condición de vida precaria, marcada por privaciones, fragilidad y marginación. Su esperanza solo puede reposar en otro lugar, nos recuerda el Papa. Y recordando al Papa Francisco, la pobreza más grave es no conocer a Dios. La invitación bíblica conlleva a Mario el deber de asumir responsabilidades sin dilaciones, porque los pobres, Mario, nos recuerda el Papa en el mensaje, no son distracción para la Iglesia, sino los hermanos y hermanas más amados. Ayudar al pobre es, en efecto, una cuestión de justicia antes que de caridad, nos dice León XIV. Hay compromisos que tenemos que asumir, Mario. Hoy la Puerta Santa la cruzan los pobres, pero seamos su Puerta Santa permanente para el pobre, con nuestra ayuda, con nuestro anuncio, para que encuentren la esperanza, para que nos enseñen esa esperanza que no defrauda, porque Él es nuestra esperanza.
Con vuestra perseverancia salvaréis vuestras almas. Es 16 de noviembre, 33º domingo del tiempo ordinario. Vamos con el comentario al Evangelio para la semana que ya comenzamos. Jesús Luis Acristán, de nuevo, buenos días.
Saludos de nuevo. Hay que tener siempre fe. Con ella nuestro corazón devolverá la esperanza de vivir a los pobres.
Gracias, Jesús. No es la hora de la resignación, de la pasividad ni el abandono. Jesús nos recuerda que en esas circunstancias es cuando precisamente los cristianos debemos dar testimonio.
Qué bendición lo que estoy viendo. Ya está amaneciendo, la luz en tu piel me está pidiendo.
Cerramos este A Grandes Trazos con mucho ritmo. Estamos escuchando al artista puertorriqueño Rauw Alejandro y su último tema, Besito en la Frente. Lo ha lanzado esta semana, hace apenas 3 días. Pero, ¿por qué hablamos de este cantante hoy de reggaetón? Victoria Montaner, buenos días.
Buenos días, Mario. Sí, porque Rosalía no ha sido la única cantante que ha hablado de su espiritualidad o de Dios abiertamente en estas últimas semanas.
I think God is...
Creo que Dios es lo más importante en la vida. Me criaron así, me transmitieron la fe. Mi madre fue la que me enseñó a rezar el rosario y también mi abuela. Rezo durante el día y en la noche y siempre llevo el rosario conmigo.
Es Rauw Alejandro, el ex de Rosalía, hablando pues de la importancia, ¿no?, del rosario durante una entrevista, y esas declaraciones se han hecho muy virales estos días. El artista, que nunca ha ocultado su fe católica, ha lanzado esta canción que trata sobre el amor y en la que sin miedo dice que es una bendición. El videoclip está grabado con un iPhone y la canción forma parte de su nuevo proyecto titulado Cosa Nuestra Capítulo Cero. En este proyecto pues presume de sus raíces afrocaribeñas con el género musical de la bomba, que es de allí, de Puerto Rico.
Claro, bueno, pues vamos ya con la frase del día entonces, Vic.
El lema personal de San John Henry Newman, nuevo doctor de la Iglesia: el corazón habla al corazón.
Pues ojalá.